alma musical.
El sentir del músico.
Con el tema Los Mareados, del compositor Candiamo y arreglos de Liliana Canguiamo, damos la bienvenida a nuestro programa Alma Musical y a nuestro invitado, el director Ricardo Alberto Portillo, del coro de la Universidad de Aconcagua, Argentina. Bienvenido, maestro Alma Musical, y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
El coro de la Universidad Aconcagua de Mendoza, Argentina, comenzó sus actividades en octubre de 1996 con su actual director, el maestro Ricardo Portillo, y desde 1997 se presenta en numerosos escenarios del ámbito universitario y de algunas ciudades de América. Recientemente tuvieron la ocasión de venir a Medellín al 12º Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez y fueron recibidos en la Central Mayorista de Antioquia, en el Auditorio de Suramericana. Y gracias a su gentileza podemos estar conversando hoy para conocer una de las agrupaciones corales de Argentina de alto nivel y de gran trayectoria, porque sabemos que Argentina es cuna de mucha actividad coral, maestro. Cuéntenos, ¿por qué un coro en la Universidad de la Aconcagua?
Bueno, Mendoza como provincia dentro de nuestro país es un polo importante en la música coral en la Argentina. Es una de las provincias con mayor actividad coral y es muy frecuente que las instituciones gubernamentales y de estudios tengan coros. En este caso es un coro formado exclusivamente por estudiantes que no son músicos. Cada uno hace su actividad, su carrera, y tienen el coro como una oferta que ofrece la universidad dentro de su formación.
En el caso suyo, ¿usted sí es músico?
Soy egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo en la carrera de música, especializado en dirección coral.
Bueno, ¿por qué dirección coral y no orquesta, por ejemplo?
No, creo que el trabajar con la voz humana tiene un plus que no lo tienen los instrumentos. Por otro lado, el trabajo que se hace con los coros en relación a las orquestas es totalmente distinto. Hay un trabajo de una comunión espiritual distinta que con los músicos de orquesta. Y esa relación con las personas es muy enriquecedora y a mí me interesa mucho.
Este coro lleva del 96 al 2006, 10 años, 17, al 2012, 18.
18.
Bueno. Ustedes han participado en Viña del Mar, en Santiago de Chile, han participado en Coro Niños Cantores de Mendoza, interpretando, tenido importantes reconocimientos por estas actuaciones. En especial se destaca su participación en el Requiem de Verdi, y en Mozart cantatas. ¿Esas son obras que han interpretado?
Sí, nosotros normalmente siempre tratamos de en el año hacer algún proyecto sinfónico coral dentro del repertorio normal que hacemos de música original para coro, música académica. También incluimos el repertorio popular. Es apetecible como experiencia interesante poder hacer repertorio sinfónico coral. Y bueno, hemos participado ya en varias ocasiones con la orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo o la Orquesta Filarmónica de la provincia de Mendoza. Tenemos dos orquestas. Y bueno, son experiencias muy interesantes.
El reto es ya interactuar con la orquesta, montar obras de una exigencia diferente.
Exacto.
En la interpretación vocal.
Claro, y además al ser obras sinfónicos, uno normalmente trabaja junto a otros coros, entonces es una experiencia fantástica.
¿Cuántos integrantes tiene el coro y cómo se distribuyen las cuerdas, las voces?
El coro tiene un promedio de 45 personas. En esta oportunidad hemos viajado cantando, han viajado solamente 28. Por una cuestión de recursos, no han podido viajar todos. Y normalmente está distribuido de forma pareja, equilibrada, en las cuatro cuerdas.
¿Ustedes a la par hacen formación a los músicos del coro? O sea, ¿el proceso de aprendizaje y montaje de obras implica o automáticamente los coristas van aprendiendo?
Nosotros tenemos un sistema de trabajo donde hay ensayos, que llamamos ensayos parciales o ensayos por cuerda, donde se leen las partes por separado, y luego ensayos donde nos juntamos las cuatro voces y hacemos el armado de la obra. Ninguno de los que está en el coro es músico y tampoco es requisito que aprendan a leer música. Lo que sí, bueno, se hace un trabajo muy fino en cuanto al aprendizaje, y como es gente muy entusiasta, son chicas y muchachos muy entusiastas, le ponen mucho amor en lo que hacen, podemos conseguir hacer las cosas que estamos haciendo, ¿no?
Digamos, ¿cuánto ensayan a la semana? ¿Cuántas horas?
El coro tiene, normalmente, el integrante tiene dos ensayos, normalmente. Un ensayo por cuerda y uno donde se juntan todos. Pero a veces hacemos tres ensayos.
¿Cuándo van a prepararse para un festival, para un encuentro, intensifican esta actividad de ensayo?
Sí, a veces suele suceder que hacemos ensayos más intensos o hacemos jornadas de fin de semana, donde nos juntamos de viernes a domingo en algún lugar para hacer como una especie de retiro coral. Trato de no hacerlo porque son chicos que tienen muchas exigencias académicas, que tienen que dedicarle mucho tiempo al estudio, entonces no podemos abusar de esa metodología.
Hablemos un poco ya en detalle del repertorio popular, por ejemplo, argentino. ¿Lo escoge usted? ¿Lo conversa con los muchachos, con los del grupo?
No, normalmente el repertorio no se pone a consideración del integrante. Es una decisión del director junto con las personas que lo asisten. En este caso yo tengo tres personas que me ayudan en la parte musical, que son o estudiantes de música o gente ya egresada de la Escuela de Música. Y solamente con ellos organizamos y planificamos tanto las actividades que se hacen en el año como el repertorio que se va a hacer.
¿Hay alguna obra o proyecto que en este momento tengan? O sea, cuando prepararon este repertorio para venir al Festival de Música Coral de Medellín, ¿prepararon un repertorio especial pensando que venían para Medellín o hace parte del repertorio del año?
Bueno, básicamente la mayoría es repertorio que tiene el coro en este año. Por ahí, charlando con los organizadores, viendo las características del festival, decidimos incorporar algunas obras en especial, pero no es un repertorio trabajado exclusivamente para eso.
una inquietud en Argentina, por supuesto, y Mendoza, que es la ciudad de mayor número de agrupaciones corales. ¿Cuántas puede haber, maestro, allá en Mendoza?
Solamente en Mendoza hay más de 200.
Y ¿en el país?
No, en el país no lo podría decir, pero lo que pasa es que es muy dispar la presencia de coros en el país. Hay provincias o regiones donde hay mucha actividad y hay en otras prácticamente nada. El tema es que en Mendoza, al existir la carrera de dirección coral, carrera universitaria, hay muchos egresados y eso permite la formación de muchos coros y de muy buenos coros. En otras partes del país, que es muy grande en nuestro país, no existe eso, entonces o no hay coros o hay pocos y inclusive en algunos lugares no hay coros de muy buena calidad, entendiendo de que puedan abordar repertorios con cierta complejidad o con proyección nacional o internacional. Pero Mendoza, solamente Mendoza, que tiene una población que no llega a los 2 millones de habitantes, hay más de 200 coros.
¿Cuál es el público que va a ver los coros allá en Mendoza comparado con lo que han visto acá en Medellín?
El público es exigente para los coros de la provincia cuando se presentan y es exigente, muy exigente, con los coros que vienen de afuera. Al ser un público formado, es medio complicado armar conciertos, preparar repertorio. No digo que sea una situación competitiva con los coros, pero siempre tratamos de poder buscar y ofrecer un repertorio atractivo cada vez que nos presentamos, porque el público así lo exige, ¿no?
Podríamos decir, pues me gustaría ahondar un poquito con usted sobre el movimiento coral en Mendoza y en Argentina. Usted como director, ¿cómo lo ve? ¿Está creciendo? ¿Está estable? ¿Hay cosas nuevas? ¿Cuál es la tendencia de los coros y de los directores?
Bueno, es una actividad en permanente crecimiento. Los lugares o las provincias donde hay mucha actividad normalmente coinciden con provincias donde existe la posibilidad de que haya directores formados. Son pocos los directores que no tienen carreras específicas en la materia. Y hay permanentes búsquedas. Hay coros que se dedican solamente a la música popular, hay coros que se dedican solo a la música académica, hay coros que hacen música, solamente música renacentista o latinoamericana, en fin. La propuesta es muy diversa y eso hace también que la actividad sea muy interesante. Está en permanente crecimiento la actividad coral.
¿Cómo ve el Festival Coral de Medellín ahora que tuvieron la oportunidad de venir? ¿Cómo ve los grupos y el ambiente musical desde ese festival?
Bueno, es la primera vez que vengo al Festival de Medellín. Me resulta sumamente interesante. Creo que está muy bien organizado. Con Jorge solamente le hice un solo comentario, que no tenemos posibilidad de escucharnos los coros mutuamente, y eso para mí es una materia, creo que pendiente, porque una de las cosas que es interesante en los festivales es que tengamos la posibilidad de escucharnos entre todos para ver qué hace el otro. Y bueno, esa actividad no la hemos podido, yo en lo personal me siento un poco apenado, porque no he podido ver lo que están haciendo los otros maestros con sus otros coros, salvo el coro que comparte el escenario en esa noche. Es un festival que evidentemente tiene una trayectoria y tiene una proyección internacional interesante.
¿Usted conoce la América Canta? ¿Ha ido a la América Canta? Creo que en Argentina fue donde nació América Canta.
Claro, América Canta nace de una asociación que es AMCANT, Asociación para la Música Coral de Argentina, y se hizo 2 años, 3 años seguidos en Argentina y luego se propuso trasladar esa organización a diferentes países. Se ha hecho en Venezuela, se ha hecho en Brasil, se ha hecho en Cuba. Este año se hizo acá en Colombia, en Bogotá, y aún no sabemos dónde va a ser el próximo año. Vamos a ver.
Esa inquietud que usted tiene, que acabo de decir, de que le gustaría poder escuchar a todos los coros que vinieron, es que imagínese, son como 11 internacionales.
La verdad que no.
Son 20 locales, claro. Y ellos decían allá también que se perdían la posibilidad de escuchar a los otros coros, se escuchaban en los talleres, y porque había un taller común y había una cantoría común en el hotel, pero los escenarios eran distantes y todo. Eso sí me deja inquieta a mí también. Inclusive uno mismo, yo puedo ir aquí a uno al día, o sea, aunque yo quisiera, puedo ir a uno por el trabajo. De pronto el sábado y el domingo puedo ir a dos, pero bueno, de todas maneras es rico que estén acá.
Sí, obviamente.
Es rico que estén acá porque uno también cuando traen coros, uno tiene los de acá, pero también es rico ver que está sonando en otra parte, que claro. Están haciendo. Bueno, me gustaría hablar un poco de usted, maestro, como músico. ¿Cuándo fue usted tocado por la música? ¿A qué edad? ¿En qué circunstancia fue que usted dejó atraer o seducir por la música?
Bueno, yo creo que en la experiencia que yo veo, en la mía personal, como ahora en situación de docente y que enseña música y que está preparando a futuros directores, yo creo que el tema de la música o la inquietud por la música se manifiesta de diferentes maneras a diferentes edades. En mi caso personal, yo terminé mi nivel secundario convencido que iba a ser ingeniero, pero en ese trayecto, los últimos años de mi estudio secundario, comencé a cantar en un coro. Y bueno, eso fue para mí revelador. Eso fue descubrir ese mundo sonoro y esas experiencias musicales que me hacían vibrar de una manera distinta, fue lo que me decidió a seguir música. Por lo tanto, empecé a estudiar grande, que no es lo ideal, pero empecé a estudiar grande a los 18 años. Pero al poco tiempo ya, evidentemente, se ve que tenía muchas inclinaciones por la música y mis estudios en la música iban muy bien, así que comencé ya a dirigir siendo muy, muy joven, durante la época de mi estudio universitario. Esa es mi experiencia con la música. Y bueno, desde entonces no he parado en esto de estar pendiente de los coros, de dirigir y de disfrutar de las cosas que hago, ¿no?
O sea que finalmente no estudió la ingeniería industrial para nada.
Para nada, ¿no? Decidí dedicarme de lleno. Es más, me tuve que ir de mi provincia natal a Mendoza para hacer mis estudios específicos porque en mi provincia no existían.
¿Qué provincia vivías?
San Juan. Está muy cerquita de Mendoza, pero ahí comencé estudiando oboe. Hice varios años de oboe y hasta que dije que no, que yo quería dirigir y bueno, me fui a Mendoza.
Hay que recordarle a nuestros oyentes que nuestro invitado de hoy es el maestro Ricardo Alberto Portillo, director del coro de la Universidad de Aconcagua de Mendoza, Argentina, y también contarles que esta entrevista se está haciendo en el lobby del hotel donde él se hospedó durante el Festival Coral de Medellín, José María Bravo Márquez, en el mes de julio, y pues que se enriquece con todo este ambiente que quisiéramos haberlo tenido en cabina, pero bueno, no es posible por el poco tiempo que ellos tienen, los músicos, los cantantes. Yo quiero que hablemos un poco del término coreuta. ¿Cómo se le dice en Argentina? ¿Qué término se usa más? ¿Coralista, corista, coreuta? Bueno, ¿cómo se...?
No, normalmente usamos coreuta o corista, pero coralista es muy propio del norte de Latinoamérica. O sea, Venezuela, Colombia, Ecuador, ahí se le usa el coralista. Nosotros normalmente, no sé por qué, no me pregunte de dónde viene, ni si es correcto o no, para nosotros es coreuta.
Ya, pues esto fue como una inquietud que me surgió por la forma como se refieren a ustedes en el programa y en la presentación. Volviendo a su historia personal, entonces me contaba que tomó la decisión de irse de su provincia para Mendoza a hacer la carrera. ¿Qué dijo dijo su familia al respecto que se hubiera tomado la decisión de estudiar música?
No, miren, yo tengo una familia, somos una familia muy numerosa, somos 10 hermanos. Cada uno eligió su camino y mis padres siempre respetaron la decisión de lo que cada hijo tomaba. Y no hubo ningún problema, es más, les pareció bien. Tengo algunos antecedentes familiares de tíos que han incursionado por el tema de la música. La gran pregunta era por parte de mis padres si con esto de la música iba a poder vivir. Y bueno, sí, perfectamente bien. Y trabajo no me falta. Es más, por ahí estoy demasiado, con demasiado trabajo para... Obviamente, no ganaremos lo que ganan en otras disciplinas, pero los goces que tenemos nosotros no las tienen tampoco las otras.
Eso es muy típico, eso que usted dice, la preocupación de si vas a poder vivir de la música, del arte. También es común aquí en Colombia, en nuestras familias. O sea, sí, que es como cultural en toda parte. Pues algo que quisiera destacar usted, maestro, proyectos que tiene en mente para el coro, ¿han hecho grabación de discos?
No, en realidad en Mendoza cuesta mucho hacer que los coros tengan grabaciones, es muy sumamente costoso. Lo que tenemos nosotros como registro son grabaciones que hacemos de conciertos, con grabaciones muy primarias, muy caseras, que no nos permiten de repente hacer una actividad discográfica importante. Tenemos algunas cosas grabadas, sobre todo videos de espectáculos que hemos hecho. Hubo una hace unos años atrás, se nos pidió de la universidad por unas circunstancias de celebraciones especiales que había, que hiciéramos comedias musicales. Entonces montamos un espectáculo de comedias musicales que fue muy, muy exigente para el coro en cuanto al tiempo que nos llevó trabajando, la preparación del material y también el tema de la actuación del coro mientras estaba cantando. Habían todas puestas en escena y también fue una producción muy importante para la universidad, porque se necesitó muchos recursos para poder montar ese tipo de repertorio, de vestimenta, de luces, de efectos especiales, de músicos contratados, bueno, y fue muy interesante, una experiencia muy, muy interesante. Esas cosas hemos hecho como novedosas, o de repente estrenar algunas obras importantes de algunos compositores de allá de Mendoza, que nos piden que le estrenemos obras o nos dedican alguna obra.
Es una exploración y pues lo que vamos a escuchar en Alma Musical y lo que hemos venido escuchando en el transcurso de este programa, las obras del coro, interpretadas por el coro de la Universidad de Aconcagua, pues también fueron grabadas con una simple grabadora de periodista, o sea que a los oyentes les pedimos su comprensión, pues porque el sonido está bien en el sentido de que el auditorio se comportó muy bien, no hay ruido ambiente, ¿cierto? Igual no es una grabación profesional, y pues gracias al maestro por habernos permitido compartir estos audios.
Bueno, gracias a ustedes, han sido muy amables.
Y quiero desearle muchos éxitos en lo que emprendan, lo que venga en el coro aquí adelante, y gracias por haber venido a Alma Musical.
Bueno, muy amable, gracias. Muy feliz de estar acá en Colombia, en Medellín, y bueno, ojalá que la vida algún momento nos permita volver, ¿no?
A nuestros oyentes los dejamos con el tema El sueño de la vendimia, una cueca cuyana de Jorge Viñas, interpretada por el coro de la Universidad de Aconcagua, y los invitamos también a que continúen en sintonía de UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en los 100.4 FM, y a que nos acompañen el próximo lunes para conocer el sentir de otro músico. Estuvo con ustedes María Carmen San Gómez en la dirección y realización. Agradezco los servicios técnicos de Jorge Benjumea en el máster.
Alma musical.
El sentir del músico.